Vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada de la noche. Ella es Gloria Arredondo. Ella nos acompaña desde su hogar aquí en Salt Lake City. Ella está con nosotros esta noche por Junta Zoom. Gloria Arredondo es activista, es poeta y es autora y artista. Gloria, muchísimas gracias por regresar al programa. ¿Cómo estás?
Hola, Jorgito. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría verte también aquí en pantalla, no nada más que me veas tú.
Ah, es cierto.
Pero la verdad es que vivo en Utah County, no tan cerquita de ti.
Oh, wow. Pero entonces siempre es una es viaje largo cuando vas a Salt Lake.
Sí, sí. Pero aquí estamos y es un placer estar siempre contigo. Tú que eres otro artista. Hablamos el mismo idioma. Quiero felicitarte por tu viaje a México también. Fuiste a representarnos, ¿no? Y con otros ciento y tantos artistas, ¿120 o 140?
Bueno, este año yo no fui. Yo tuve la oportunidad de ir en el año 2019. Este año fueron Vicky Lowe, quien entrevistamos hace un par de semanas, y Jorge Rojas. Oh. Jorge Rojas antes trabajaba en el Museo de Historia Natural, pero ahora ha regresado a su trabajo como artista y le deseamos mucho éxito. Estamos tratando de buscar un buen tiempo para que él nos acompañe también en el programa. Pero sí, hace poco hubo la segunda jornada binacional en más de 3 décadas en la Ciudad de México, y pues afortunadamente yo tuve la oportunidad de ir a la primera.
¡Wow! Sí, sí, recuerdo que también, bueno, eres parte de Artes de México y se ha trabajado mucho en exponer a los mexicanos que estamos de este lado en nuestro país. Muy buen trabajo por todos los que están ahí trabajando en eso.
Sí, definitivamente. Bueno, sí, definitivamente Fanny Blower hace un trabajo excelente. Pero bueno, tú sí. No te quedas atrás. Tú aquí, aunque no te han extendido la invitación aún, sé que has hecho un trabajo enorme y pues especialmente con esta nueva publicación que sacaste recientemente. Háblanos un poco de tu trabajo, el tipo de trabajo que haces, cuál es tu enfoque y por qué decidiste usar enfocarte en eso.
Bueno, hace algunos años saqué el primer libro que se llama Esencia. Ya después saqué el de, déjate lo muestro, Elementos de Mujer. Después Memorias de un Sueño. Luego traduje Memorias de un Sueño a Memories of a Dream. El quinto libro fue Decir Basta, que es sobre la violencia doméstica. Y este es el último, Fases Lunares de Glow. Cuando yo empecé a escribir, fue como un ejercicio para poder sanar lo femenino en mí al haber terminado en un divorcio. Cuando termina una relación muy larga, te preguntas, bueno, ¿qué fue lo que hice mal? ¿O por qué no fue suficiente si yo estaba dando lo máximo? Entonces empecé a cuestionarme como mujer. Tal vez no era lo suficiente mujer para mi esposo. Y empecé a trabajar en mí. Y una amiga que era terapeuta me dice, ¿por qué no le escribes al hombre de tus sueños? Digo, un hombre, ahorita, ¿cuál hombre de mis sueños? La que quiera es sanar. Y dice, no, tienes que volver a recuperarte, a volver a amar. Y en realidad hice la creación de un hombre que no lo quise encasillar en la altura o el color de su piel, o simplemente es una persona sin rostro. Y empecé a escribir cartas, empezaron con cartas y ya después fueron tomando historias, fantasías, poemas, Y yo que no usaba ese lado del cerebro, porque yo estudié ingeniería. Lo mío es lo abstracto, las reglas, lo gris. Y para mí poder expresar, el poder hacer rimar sin haber estudiado para ser escritora, era algo diferente. Así que aprendí a desarrollar el otro lado de mi cerebro. Y alguien creyó en mí, me dice, Gloria, tú tienes material para un libro. Y mi primera experiencia fue con esa persona que dice, yo te edito el libro, manda el dinero y vamos a sacar tu libro. Pues desapareció la persona, alguien que, en la que yo confiaba mucho. Y dije, bueno, y ahora tiene todo mi material. Yo no sabía de proteger tus escritos ni nada de eso. Y otro amigo escritor me dice, necesitas publicarlo antes que esa otra persona publique tu trabajo. Así que dije, bueno, aunque sea hasta en Kinkos o en donde sea, pero imprimo ese trabajo. Y ese libro, Esencia, salió como en 2 semanas después de que supe que se habían llevado todo mi trabajo. Y fue un milagro el primer libro. Bueno, y pasaron los demás, cada año publicaba algo, hasta que llegamos a la era de del otro presidente de ese país. Mi enfoque cambió por completo. Ya no podía escribir poesía, ya no podía escribir algo romántico. Era más bien, empecé a narrar las injusticias, enfocar mi trabajo en lo que es los problemas sociales que estaba causando esa administración y la división en nuestro estado. Bueno, fue más activismo. La poesía que salía de mí era diferente y yo la compartí contigo. Era más, más enfocada desde nuestras raíces, pero no romántica. Entonces llega el COVID y yo tenía escritos muchos poemas del 2017 que nunca había publicado y que estaban simplemente en emails. Cuando yo escribía algo me lo enviaba por email y dije, bueno, si a mí me da algo y me muero, hombre, yo no he dejado los passwords a mis hijos, no he dejado indicaciones sobre eso. Empiezas a planear, ¿no? Y, bueno, si yo muero, ¿dónde estoy parada? Entonces dije, bueno, si me han dado un poquito más de vida, hay que sacar ese material. Y fue como nació el último libro, Fases Lunares de Glow. ¿Y por qué las fases lunares? Porque tenemos las diferentes facetas de la luna, ¿no? Que a veces está en todo su esplendor y a veces está en total oscuridad. Y es el sube y bajas que nos lleva a la vida. A veces estamos arriba, a veces abajo. Y así en el amor, ¿no? Ese hombre de mis sueños, me enojaba con él porque dejaba de creer en él, en que existe, en que algún día lo voy a encontrar, y me enojaba y volví a la oscuridad. Entonces, si te leo lo de atrás, el libro dice, así como son las fases de la luna, esta poeta llegó desde la oscuridad y se fue desnudando a través de las letras hasta alcanzar el cenit de su magia femenina. Su luz intensa y embriagadora fue el bálsamo por donde se deslizaron incontables pequeñas muertes. También ella misma creó el hombre de sus sueños, ser al que colmó de pasión en un viaje de cartas, pensamientos y sueños. Su corazón se desbordaba de impaciencia, esperando que estos encuentros y vacíos se ahogaran en sus pasiones. Lector, toma estas letras entre tus sentimientos. Conoce cuando el amor se hace carne transportada por la poesía. Iglo fue el nombre que yo usaba al principio para escribir la poesía erótica. ¿Por qué? Porque en Europa yo era muy aceptada. Todos mis lectores en Europa fascinados, ¿no? Pero aquí en Utah, los mismos pocos amigos que conocían mi trabajo, era como que no hables de eso. Alguien llegó a decirme, no, tienes que bajar esos libros, ¿no? Y hay mucha vergüenza detrás del erotismo. Y, bueno, no vergüenza, sino es la doble moral que existe en Utah. Y dije, bueno, si mi hermano pudo leer mi trabajo y hacer pinturas para el primer libro, si mis padres han leído, si mis hijos han leído, ellos han leído mi material. Ellos han estado en mis presentaciones. Bueno, mi hija. Entonces, con ellos hablo abiertamente de todo. El erotismo no es algo vulgar. Es el arte de poder amar. Y el amar físicamente es trascendente. Es algo que en su tiempo ellos les tocará vivir. Y espero que lo puedan hacer de una forma tan consciente, tan profunda, que les digo, sus relaciones, sus historias de amor, ustedes van a poder sentirlas, gozarlas a su manera. Y bueno, cada quien escribe su historia, mi historia no tiene que ser la de ustedes, y es un legado para ellos, todo lo que escribo. Nunca he pensado de que soy una Coelho, porque soy grandiosa, o porque soy muy buena, o porque escribí para hacerme rica, no, tampoco. Escribí porque es algo que disfruté y un legado para mis hijos, y que aprendan a no tener restricciones por lo que crea la gente. Hoy día tomé, bueno, ayer tomé unas fotos y alguien me dice, ay, gracias por haberlas puesto en línea o en Facebook, porque sí me animas a que suba las mías. Y me quedo pensando, ¿por qué necesitamos a la aprobación de alguien más? Desde el tipo de fotos que tomamos, desde la escritura que escribimos o publicamos. Y es algo que a mí me ha liberado, la escritura, tanto en los libros, la poesía, o las cartas o cuentos eróticos, como mis artículos, los artículos que escribo cada 2 semanas en La Bala, y lo que escribí en el periódico de Nueva York. A veces son temas muy delicados, y no sé si todo el mundo los lea o no los lea o no les interese, pero yo quedo con la satisfacción de que lo dejé ir al universo.
Bueno, y hablando un poco de eso, porque tocaste varios temas sumamente interesantes, ¿verdad? Tanto la manera en que entraste a esta expresión y la manera en que decidiste enfocarte y expresar tus emociones. Siento que tal vez, o sea, sé que a través de la historia de la humanidad muchas mujeres autoras han tocado temas de sensualidad y de eroticismo de alguna manera, y siempre hay esta idea, siento que es algo que, pues desafortunadamente en las últimas, en los últimos varias décadas ha tomado mucho engrane esta idea de que hay que ser más, pues más puritanos, menos, no sé, entre comillas, pervertidos, ¿verdad? Que debemos esconder esas cosas que son algo que sí, nunca he entendido, entendiendo que la realidad es que los humanos somos así, somos sensuales, somos eróticos y tenemos este entendimiento de nosotros. Y si no lo tenemos, es una de las tragedias mayores que nos pueda pasar. Como mujer, tú has decidido hablar de estos temas abierta y fuertemente, y es una de las cosas que me gusta más de tu trabajo, el hecho de que eres tan honesta con tus emociones y las cosas que sientes y que vives. Y siento que ha de haber algún tipo de recepción por parte de mujeres. ¿Qué has visto?
Bueno, aparte de lo que escribo como poesía, también doy clases. Doy clases sobre la sexualidad femenina. Tuve el privilegio de estudiar con diferentes sexólogos. Uno que es sexólogo clínico, otro que es sexólogo por los métodos que él estudió en el Medio Oriente y aquí. Y también con la experta en eyaculación femenina y el punto G, vino a Utah y en una de sus presentaciones es alguien tan, tan conocida mundialmente y llegó a la clase y solamente éramos tres personas, una pareja, esposo, esposa y yo. A la hora que ella empieza a enseñar gráficamente dónde está el punto G, cómo se ve, salió disparada la señora y después salió disparado el señor. Así que tuve la suerte de tener a la maestra uno a uno. Y después regresó y tratamos de abrir las clases para las latinas y no resultó. La creencia es que entre más menos hables del tema o menos sepas del tema, lo más recatada eres, mejor dama, mejor esposa, porque el hombre es el que debe de enseñar. No es bien visto que una mujer dé instrucciones o pida lo que quiere o lo que necesita, porque entonces se le considera otra cosa. Entonces, al dar las clases me di cuenta de la necesidad que hay de la mujer en conocerse a sí misma, sin la vergüenza. El sexo es algo tan, tan poderoso que, bueno, se crea la vida a través de él y se le debe el respeto, pero también se debe de conocer. La mujer debe conocerse a sí misma y poder expresar lo que necesita, pero para eso necesita saber qué es lo que necesita. Y ahí está el problema. Hay mujeres que van a morir sin saber el placer, que es el potencial de placer que tiene al haber nacido mujer.
Y lo irónico, en mi opinión, es hay pues tanta queja de pues la manera en que la pornografía se manifiesta y lo que es más popular entre hombres tiende a ser lo que el hombre cree que es lo bueno. Y en la mayoría de los casos es algo que muy pocas mujeres de verdad disfrutarían en el momento, ¿verdad? Exacto. En la manera en que se desempeñan. Entonces la pornografía que está disponible es uno de los peores maestros, y sin embargo el hecho de que el hombre es quien está creando estas imágenes, está pues dando dirección a la manera en que se manifiesta, está creando una imagen completamente errónea, lo cual está creando problemas mayores, porque hoy en día tanta juventud que tiene acceso a todo esto está aprendiendo los peores mensajes en cuanto a lo que es la sensualidad humana.
Exactamente. Lo que no aprendimos nosotros las mujeres de mi edad, lo están aprendiendo nuestros jovencitos, no ni siquiera adolescentes, niños. Y hay un problema muy grande aquí en este estado. Uno de cada cuatro niños es abusado. Entonces, yo creo que en nuestra cultura también hay muchas niñas que son víctimas de algún crimen sexual desde muy pequeñas, las niñas. Yo recuerdo que cuando tenía 5 años y salía de la casa, a la casa de mi abuelita, y ya tenía señores grandes que chiflaban, y era una niña. Entonces, siempre la niña va a tener más oportunidades de haber sido abusada. En nuestra cultura, cuando se hace la boda, hay mucho alcoholismo. O se trae el alcohol. Ya para cuando va a su noche de bodas la muchachita con el muchachito, ya no sabes ni que el muchachito, ¿dónde aprende los principios de la sexualidad? ¿Quién se los enseña? Y más si va intoxicado. Usualmente la mujer es abusada en su primera noche de bodas, si no lo fue cuando fue niña. Y para ella eso es aceptable. He hecho encuestas en las clases que he dado. Hay unas clases grandes donde sí se han podido hacer las encuestas, lo han permitido. Y también los estudios enseñan que solamente el 1% de las mujeres latinas han vivido un orgasmo en su vida. El 1%. El 5% de las mujeres blancas han experimentado un orgasmo en su vida. Pero en las clases que te digo que hice las encuestas, estaba la hilera de mujeres preguntando qué es un orgasmo, qué se siente. Y bueno, hay diferentes tipos de, y son de las clases que enseño, ¿no? Pero ninguna de ellas se conoce. Estamos completamente desconectadas de nuestro sexo para poder seguir adelante. Y bueno, para mí el haber escrito esta poesía y dedicársela o las cartas a esta persona imaginaria, con eso aprendí a conocer mis propias necesidades. Sin tener las peleas ni los desacuerdos. Y bueno, fue algo muy interesante y aprendí a desconectarme de lo que es Gloria mamá, Gloria activista, Gloria trabajadora, Gloria mamá soltera, y era la esencia de la mujer y podía unirlas y separarlas. Y en estos libros queda grabada lo que es la esencia de la mujer, que es Glo, la separaba de Gloria como Glo a la autora.
Wow. Bueno, y siento que eso también toca algo muy interesante, porque muchas mujeres, según lo que yo tengo entendido, pues no se sienten dueñas de su propia realidad, sienten demasiadas presiones para llegar a las necesidades o las expectativas de otras personas. Siempre hay esta idea de que tienen que ser pues muy castas, muy puras, ser lo mejor para los hombres. Empiezan a darse pues lujo o darse gusto a sus necesidades humanas, pues dejan de ser una mujer válida. Y eso es algo completamente tóxico. Es un comportamiento que deberíamos erradicar.
Lo que deberían aprender las parejas es que es tan válido que la mujer sienta placer como el hombre sienta placer. Hay veces que hay problemas fisiológicos que no permiten a una persona alcanzar ese placer. Por ejemplo, a un hombre que tiene diabetes y tiene disfunción eréctil o tiene algún tipo de problema, si él ve que ella tiene placer, empieza a guardar rencor. O también al revés. Bueno, casi al revés, ¿no? Porque raramente la mujer aprende a vivir su placer. Es diferente alcanzar el placer para el hombre que para la mujer. Para el hombre es mucho más rápido, más directo. Y para la mujer, bueno, hay muchas, muchas formas de cómo llegar, pero toman tiempo, toman paciencia y sobre todo confianza en su pareja. Entonces, hay siempre un destiempo en las parejas, y si no logran compaginar, si no logran hablarlo, va a crear siempre esa fricción, ese destiempo se va convirtiendo no solo en monotonía, sino que se va guardando rencor a la pareja a través del tiempo, hasta que se quiebra y cada quien duerme en camas separadas y hasta ahí quedó. Cuando se puede vivir la sexualidad con tu pareja por muchísimo, muchísimo tiempo, si aprenden a que ese destiempo natural se puede compensar. Pero no tomamos el tiempo de estudiar. Usualmente invito a las mujeres primero y les digo, esto es lo que les voy a enseñar a sus esposos. Vienen en pareja y la actitud de los hombres es como, yo lo sé todo, a mí no me vas a enseñar. Entonces empezamos a hablar de anatomía y no saben ni siquiera nombrar 5 partes de la mujer con la que están durmiendo al lado por años.
Lo más sorprendente es cuando las mismas mujeres no lo saben tampoco.
Oh, ellas menos. Es increíble, es increíble la desconexión. Hay clases de que te mandan a llamar como padre de familia que le van a dar a los niños la clase de sexualidad. Entonces yo estaba emocionada, bueno, le van a hablar bien a mi hijo. No. Separan a los niños de las niñas, a los papás también los llaman a otro cuarto, a las niñas les enseñan, oh, esta es la toalla sanitaria, esto es esto, pero no enseñan consecuencias, no enseñan en verdad lo que es la sexualidad, y deberían de enseñarlo, porque eso evitaría hasta violaciones. Y bueno, es increíble lo que vemos aquí en Utah. Niñas muy pequeñitas siendo violadas y no saben qué les pasó. No pueden articularlo, no pueden decir, no pueden expresarlo cómo fueron violadas. Simplemente saben que algo les pasó, pero no lo pueden expresar. ¿Por qué? Porque no hablamos nadie de ese lenguaje, no hablamos de partes. Ese es tu pipí, esa es tu cosita. No.
Bueno, y también...
Esto es lo que te va...
A también hablar de lo que es el consentimiento, lo que, estar de acuerdo. Y siento que esto también, desafortunadamente, pues toca mucho con la fobia que existe contra personas LGBTQ, porque basado a la falta de entendimiento de su propia sexualidad, mucho menos van a entender a personas que se expresan de alguna otra manera. Entonces todo esto se está creando pues una tormenta perfecta de completamente falta de entendimiento de la sexualidad humana.
Es la ignorancia lo que nos está acabando aquí. Fui con una víctima, una niña, después de que la niña ha sido violada, va al hospital, la oficial que la ve le dice, ¿cuáles son los ejemplos que tienes en tu casa de mujeres? ¿Qué ejemplo te dio tu mamá? Ahora vas a arruinar la vida de este niño. Te está diciendo esto a una jovencita menor de 16 años, ¿ok? Y yo estoy como que no es posible que todavía la religión esté tan incrustada en un oficial que está victimizando más a la víctima. Y la niña no entendía por qué la policía le estaba haciendo sentir más mal. Y bueno, tratamos de explicárselo con otra persona. Pero la mamá ya no quiso hablar con la niña porque la niña ya no era virgen.
¡Wow! Bueno, y eso es lo peor del caso. Porque
ignorancia que hay aquí en Utah County.
Y eso bueno,
yo
es,
creo
eso
que
es,
todo ayuda, perdón.
Bueno, y diría que también a nivel del país, podríamos pensar de la persona que fue, que lo atraparon violando a una muchacha que no tenía no estaba consciente y le dieron, como quien dice, una manetadita, ¿verdad? Unos cuantos meses, mientras que cualquier otra persona por un crimen más leve les están poniendo pues sentencias máximas. Y es increíble pensar que a una muchacha que mató a su violador, a su secuestrador, está en condena de por vida por asesinato. Y cuando hay personas que están haciendo cosas peores a mujeres, no les pasa casi nada. Estamos viendo lo que pasó, por ejemplo, con Jeffrey Epstein, o Epstein, no sé cómo se pronuncie. Pues claro, él lo asesinaron o murió, no sé, supuestamente fue suicidio. Pero su expareja, ella sí va a tener que pasar toda su vida en la cárcel. Y claro, se lo merece, pero siento que si hubiera sido este tipo, Jeffrey Epstein, hubiera sido quien hubiera pasado el juicio, tal vez no hubiera tenido una sentencia tan pesada, especialmente por sus conexiones políticas. Y es increíble pensar qué tan fuerte y qué tan profundo es este problema, porque la gran mayoría de personas no entienden su propia sexualidad. Yo quiero decirte, como hombre, yo prefiero cuando una pareja mía entiende su cuerpo mejor, porque, bueno, uno me ayuda a entenderlos, pero nos podemos comunicar mejor porque ya tenemos un buen entendimiento de lo que nos gusta mutuamente.
Exacto, la comunicación con tu pareja debe ser en todo sentido de la palabra, ¿no? Y sobre todo en ese tema tabú. Decir qué es lo que no me gusta, qué es lo que te gusta, y poderse complacer el uno al otro y formar ese circuito de electricidad que se llama, ¿no? Pero sí hay una gran ignorancia. Leía una psicóloga que hablaba sobre las prostitutas y entrevistó a cientos de prostitutas, y lo que ellas decían, que el hombre venía más que nada a hablar con ellas porque sentían que ellas, no la voy a ver el siguiente día, no la voy a ver el siguiente mes, entonces no tiene la... no me va a juzgar. Y con su esposa, a su esposa la tiene como un trofeo que tiene que enseñar en la sociedad. Como una mujer recatada, una mujer de hogar, una mujer que va a honrar su nombre. Y no se trata de ser el trofeo de la otra persona. Se trata de trabajar juntos para tener una base, porque es la base de la sociedad, cada familia. Pero no, es por eso yo no hago dating. Porque las relaciones son muy complicadas, y luego entre más estudias, más dices, ay, no, mejor sigo escribiendo.
Bueno, y siento que apenas estamos tocando la superficie de lo complejo que es este tema también. Esta noche estamos platicando con artista, escritora, poeta y activista Gloria Arredondo. Ella nos acompaña esta noche por Junta Zoom y hemos estado hablando de temas pues bastante interesantes. Y quiero tocar brevemente, y luego me gustaría escuchar un poco más de tu trabajo, pero hay un otro punto que quisiera tocar brevemente. Mencionaste la importancia, y bueno, hemos estado hablando de la importancia que las mujeres deben tener para tener un mejor entendimiento sobre su propio cuerpo, sobre su propia sexualidad, su propio entendimiento de cómo expresarse. Pero siento que esa idea de que el hombre es quien debe saberlo todo es una espada de dos hilos, porque te apuesto que los hombres tampoco saben eso en su mayoría. Desafortunadamente, debido a que se ha hecho un tema tan tabú, entonces esto crea, en mi opinión, problemas aún mayores. Tú mencionaste el abuso de menores, está completamente atado a esta falta de entendimiento de cómo la sexualidad se manifiesta a todas las etapas de la humanidad.
Hay una cosa que voy a hablar sobre las mujeres. Hay mucha vergüenza desde cómo se ve su vulva. ¿Por qué? Porque en la pornografía, si han tenido siempre van a ver algo, por accidente o por como sea, se presenta una forma perfecta de lo que es la vulva. Y ellas se sienten incómodas desde aroma, desde la forma en la que es, y por eso no ni siquiera tratan de explorarse ni de tomarse alguna foto y conocerse. Y es mucha la vergüenza detrás de. Y les digo, tienen que conocerse y saber que todas somos diferentes y todas somos perfectas en nuestra propia forma. Y lo que es natural y lo que no es natural. Entonces, el aroma natural es este, y el que no, son signos de. Tienes que aprender a cuidarte. Desde las lunas, ¿cómo afecta a mi periodo las lunas? Tengo esta forma de carácter. Estoy bajo la influencia de hormonas o estrés. O si no nos conocemos nosotras mismas, va a ser muy complicado que otra persona venga y trate de entendernos. Entonces hay que saber y decir a nuestra pareja, ¿sabes qué? Estoy a punto de entrar en mi periodo y estoy de mal humor. Por favor, discúlpame si te ofendo durante este tiempo. Es más, eso evita hasta peleas, ¿no? Tampoco es bueno que el hombre venga y diga, ¡ay, ya estás en tus días cuando no la soporta! Entonces hay que aprender a comunicarnos, pero tenemos que aprenderlo conociéndonos a nosotros mismos y no pensar que él va a ser adivino, ¿verdad? Porque eso sí tenemos las mujeres, pensamos que los hombres son adivinos y nos enojamos porque no saben lo que estamos pensando.
Eso es algo que me sucede muy a menudo con mi esposa. Tengo que decirle, oye, sabes, no vivo en tu cabeza, no conozco todo lo que te pasa en la cabeza, solo me dijiste tres palabras, no sé todo lo que dijo o todo lo que pasó antes de esas tres palabras. Por favor, explícame lo demás. Pero siento que eso nos pasa a todos, ¿verdad? Estamos pensando en algo todo el día y decimos, bueno, ¿y esto? Y de repente dice la otra persona, bueno, ¿de qué estás hablando?
Pregunta que puedas comunicarlo, ¿no? Sabes que no te estoy entendiendo. Explícamelo. ¿Estás dispuesto a escuchar? Y bueno, te leo algunos de los textos del último libro.
Sí, por favor, de hecho eso te iba a pedir.
Pecados capitales. Comete los 7 pecados capitales antes de acercarte a mí. No quiero arriesgarme a condenarte por posible inocencia. El infierno que te espera será el paraíso para tus más oscuros vicios. Pero no seas ansioso, la tortura será lenta. La delicada llama que tengo en la punta de la lengua acariciará tus mejillas por dentro y las sonrojará por fuera. Evaporaré el veneno de tu sinueso al pegarla junto a la mía, papila contra papila. Tu olfato se impregnará de un solo aroma. No habrá rescate, guardaré tus gemidos en donde sigan dejando eco por mucho tiempo. Terminarás calcinado, pero mucho mejor que si lo fueras a fuego lento.
Wow, me gusta mucho eso. Hay muchas ideas detrás de esta, de lo que dices que me nacieron al escucharlo. Pero quisiera hablar un poco acerca de eso, porque esa idea de los pecados, esa es una idea que particularmente yo digo, los latinos tenemos mucho reconocimiento, tenemos mucha experiencia con esta idea de y este sentimiento del pecado. Y bueno, honestamente, a mí la idea de un pecado es pues tiene su propio sus propias cargas, ¿verdad? Es algo muy, muy, muy complejo. dijo, pero para mí el pecado en su plenitud es algo que está en nuestra imaginación. Si tú piensas que estás haciendo algo que es un pecado, entiende por qué piensas que está mal hecho. Y si tienes buena razón, pues entonces continúa entendiéndolo, digo.
Una de las cosas que yo crecí con eso. Entré a la iglesia mormona, era a miembro desde 14 años en plena formación. Entonces se arraigó mucho en mí y era muy obediente. Entonces, cuando vengo a estudiar con estos sexólogos y dicen, tienes que explorarte para saber dónde está cada cosa y saber cómo se llama cada cosa y sentir cada cosa o cada parte. Dice, pero es que eso es pecado. Eso es pecado. Y también dicen que te vuelves loco. Hay un sinfín de cosas que nos meten en la cabeza que dice, pero es que, ¿cómo es posible que hay tanta ignorancia? No nos hace uno adicto al explorarse, no nos hace uno adicto a los aparatos, no le quitas la hombría a tu pareja si tú usas juguetes. Si tu pareja sufre de, ¿cómo le llamo? ED. Bueno, sí, se complementa. Se puede complementar. Si hay egoísmo y no quiere que tú sientas placer, bueno, entonces ahí hay un problema. Pero hay muchísimo detrás del pecado. Muchos cuentos absurdos que nos cuentan con el pecado.
Y bueno, la manera más sencilla de entender lo que es la palabra pecado es sistema de control.
Exacto. Cuando hablamos de la sexualidad de la mujer es un peligro para algunos hombres. La mujer que se conoce, la mujer que logra vivir plenamente su sexualidad, que logra alcanzar los orgasmos máximos, donde se vuelve sorda, ciega, lo que le dicen la pequeña muerte, abre el tercer ojo, muchos no saben qué es el tercer ojo, pero bueno, se le llama la iluminación de la mujer. Si algunos tienen interés de estudiar la sexualidad, pueden estudiar a Osho. Él estudia la sexualidad sagrada. Y por si no saben, hay diferentes maestros de sexualidad. Pero Osho es muy, muy suave, como una introducción a otros más grandes. Y pero a mí me ha encantado Osho porque te dice el peligro que es la sexualidad de la mujer para el hombre. Algunos hombres. Otros los de apreciar, pero no todos.
Y siento que ese es otro punto sumamente importante, porque hay mucha frustración por parte de los hombres. Estamos hablando ahora de la cultura de los que en inglés le dicen los incels, ¿verdad? Los que están, los que no pueden tener relaciones con mujeres, entonces como no lo pueden, no lo hacen por voluntad, así es que deciden ya no buscar. Y siento que eso trae otra vez nace de otro malentendimiento, ¿verdad? Porque no todos merecen tener sexo con otra persona. Lo que merecen es la oportunidad de crear una relación en donde eso pueda suceder. Y es algo que es un cambio de entendimiento de la humanidad, de la naturaleza, de la sexualidad humana, y yo diría completo, es una manera completamente distinta de ver al mundo y ver a la sexualidad humana.
También aquí el otro problema es que muchos creen, bueno, o hacen creer a la mujer que la sexualidad es solamente para procrear, sobre todo en este estado, Y bueno, había un problema con una chica que solamente tenía sexo para tener hijos, y cada hijo lo recogía el señor y se lo llevaba a adoptar a un familiar. Entonces ya eran 6 bebés los que él regalaba porque nada más podía mantener uno. Entonces eso te dice cuántas veces tuvo sexo para tener a esos bebés. Y digo, no, he visto cosas, Jorgito, aquí en este estado, y que de plano debería escribir todo otro tipo de libro, pero bueno.
Wow.
Mejor te cuento otro cuento.
Sí.
Veneno que me desquicia. Me pintas la lengua con la tuya, veneno disfrazado de miel y menta. Me desquicias y me haces variar mientras mis piernas me tiemblan. Dicen que cada célula guarda recuerdos de las emociones. Si te dijera lo que mi boca guarda y que al saturarse está a punto de quedar desbordado. Tú llegaste firmando mis papilas y asentándote como su dueño y señor. Adornaste como buen artista imágenes en mis paredes, la campanilla y el paladar. Dibujaste el contorno de mis labios después de engrosarlos con los tonos rojizos y púrpura. Artista o chamán, no renunciaré a los efectos de tu santo veneno. Pienso que me piensas. Pienso que me piensas y me gusta gustarte. Siento que me sientes cuando sueño que me sueñas. Tengo sed de beberte y hambre de amarte. Escucho lo que escuchas al contestar cuando sin voz te llamo. También cuando lo hago con canciones o letras. Me apuro cuando te apuras en apresurar nuestro encuentro. Eres un ser completo al igual que yo. Aunque completar tu vida sea el deseo que espero desees con mis mismas ganas. Necesito que necesites saber de mi existencia, como sé de la tuya con toda certeza. Eres mi reflejo, el eco del deseo que en mi interior impaciente espera exteriorizarse.
Quisiera preguntarte brevemente de tu proceso, porque se nos está terminando el tiempo y esto es algo que pues debía haber preguntado antes, pero cuando estás preparándote para escribir, todo artista tiene su proceso. ¿Cuál es tu proceso? Yo pongo música, pongo mis pinceles o mis materiales, arreglo mi mesa y pongo mi ambiente para crear. ¿Cómo lo haces tú?
Todos estos libros fueron escritos en la montaña. Yo iba y me escapaba cada mañana antes de empezar a trabajar un rato a los cañones de American Fork y el de Timpanogos, y hacía una meditación pequeña y entraba como en trance, y empezaban durante el día a pequeños imágenes, y para ver el auto describía las imágenes que empezaba a ver, y ya después eran historias y me las enviaba cuando la historia pequeñita estaba completa, me la enviaba por correo y nada más le ponía qué día, qué hora, qué la fecha, y ya al final de ese año hace una recopilación de todo y salió un libro. El más difícil de escribir fue el de la violencia doméstica. Ese me costó muchísimo, muchísimo. Mi editor, cuando le entrego el trabajo, porque aquí está todo el trabajo del año, me hace leerlo de adelante para atrás, del medio para el final, del medio al principio. Y me dice, tiene que fluir desde que tú abres el libro y el lector quisiera leerlo en reverso. Pero ese de violencia doméstica no podía leerlo otra vez yo. Y le digo, ¿sabes qué? Te lo entrego, edítalo como puedas, no lo voy a leer. Y sí, fue el que el que sí me costó trabajo. Wow. Nosotros los disfrutaba.
Gloria, se nos termina el tiempo. Gloria Arredondo es poeta, artista. ¿Tienes algo que quisieras compartir con nuestros radioescuchas antes de despedirnos? Nos quedas menos de un minuto.
Bueno, yo sé que hay muchísimo, muchísimo talento en nuestra comunidad. Que no tengan miedo a cuando llaman a que se presenten autores, a que se presenten pintores, a que se presenten cantautores. Aun cuando es en inglés, submitan su trabajo en español, que hay muchas personas que están abriendo las puertas ya. Estamos donde quiera. Entonces, siempre participen, que no saben cuándo va a llegar su hora de brillar.
Gloria Arredondo, escritora, poeta, activista, artista. Muchísimas gracias por estar con nosotros.